9:25 de la mañana y vamos a recibir a un amigo también, a Xavi Torrens, que está con nosotros, sociólogo, politólogo. Xavi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Egunon, buen día.
Egunon, buen día. Cuarto campo, amigo.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, ¿no?
Sí, bueno,
así en general.
No, sí, en general, pero la humedad de Barcelona es matadora.
Bueno, no te quejes que aquí hemos tenido un calor que esto sí que ha sido insoportable, ¿eh? Que hemos tenido récords. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, a ver, vamos a empezar ya hablando de algunas cuestiones que, por ejemplo, te convertiste, que no tuve la oportunidad de hablar contigo, pero fuiste una de las estrellas del San Jordi, ¿no? Del Día del Libro. Ahí estuviste firmando otros ejemplares, ¿no?
Bueno, el libro que publiqué, que de hecho es el primer libro que hace un análisis politológico y sociológico de este nuevo partido político que se llama Alianza Catalana, digamos que se ubicaría en lo que se llama nacional populismo o derecha radical populista, pues el libro Salva Cataluña ha tenido dos ediciones y de hecho hago público aquí en Euskadi que ya estoy escribiendo un segundo libro, que la idea es publicarlo en el 2027, o sea que quedan ya meses, pero bueno, ya lo estoy escribiendo.
Ahí ¿Pero qué es? ¿Segunda parte del que ya se acabas de hacer o no?
Bueno, digamos,
te lo voy a destripar un poquito.
Sí, la segunda parte, sí, porque la primera, el subtítulo era La gestación del nacionalpopulismo catalán, el subtítulo del libro de Salva Cataluña, y ya tengo, digamos, pensado el subtítulo del segundo libro, que es, en ese caso, El ascenso de la Alianza Catalana, porque todas las encuestas la ponen no en el lugar que está ahora, que es la octava y última fuerza política del Parlament catalán, sino que la ponen ya en segundo, tercera o cuarto lugar. Por lo tanto, lo que está claro es que va a tener un ascenso. Por lo tanto, el subtítulo ya está decidido.
Bueno, a ver, es claro además que ese populismo que tenéis ahí ahora mismo con Alianza Catalana, a ver, tiene las singularidades, ¿no? Porque es un partido independentista además, o sea, radicalmente independentista. Pero, claro, tiene unas connotaciones también de lo que podríamos concebir como ultraderecha, que no se le escapan a nadie, vamos. Es evidente, ¿no?
A ver, sí, Silvia Orriols, que es su líder, digamos, carismática, pues es la podemos y su partido Alianza Catalana lo podemos comparar, pues, con Marine Le Pen en Francia, con Alice Weidel en Alemania, con Giorgia Meloni en Italia, Donald Trump en Estados Unidos, Santiago Abascal en España y no sé, Nicolás Farage en Gran Bretaña o André Ventura en Portugal. O sea, es el mismo tipo de partido político que hay en toda, no Europa solo ya, sino en toda Occidente, y que ha roto una de las reglas de después de la Segunda Guerra Mundial en ciencia política, que se venía a decir que se ganaban las elecciones siempre en el centro, da igual si era el centro izquierda o el centro derecha, pero se ganaba en la centralidad de la política con lo que llamaban, se llama todavía catch all party, o sea, el partido recógelo todo, o sea, partidos que atraían a votantes de otros partidos precisamente porque estaban en la centralidad. Estos partidos lo están ganando, digamos, en los extremos. Y es verdad que el populismo lo hay de extrema derecha y de extrema izquierda. En la extrema izquierda han tenido menor fortuna, pero pensemos que aquí, que ahora se recuerda el 15M, de ahí salió Podemos, y precisamente Podemos sería izquierda radical populista, y por eso se dan de bruces con Sumar, porque Sumar, aun estando a la izquierda de los socialistas, no se la tacharía de populista. Entonces, estos populismos, digamos, estén a la derecha o a la izquierda, y insisto, quienes han llegado al poder en este caso están los que están más a la derecha, pues están ocupando primeras posiciones, y es algo inesperable con la tradición, vamos a decirlo así, desde la Segunda Guerra Mundial en cualquier país, da igual si hablamos de Euskadi, Cataluña, Francia o Alemania.
Bueno, la verdad es que, no sé, a mí me resulta muy preocupante, ¿no?, que se mantengan consignas como las que mantiene Alianza Catalana u otras formaciones que has mencionado, evidentemente. Eso sí que es, no sé, digamos que desconcertante, al menos para mí, ¿no? Porque ¿cómo es posible que al final tengan tanto arraigo, empiecen a crecer tanto, enraicen en tanta gente?
Bueno, tenemos que aceptar una realidad, es que desde hace ya un tiempo largo, aunque aquí quizás ha sido menor el tiempo en que esto ha sucedido, pero Hay mucha parte de la gente, de ciudadanos de a pie, gente corriente, que tiene miedo al futuro. Piensa, y de edades distintas, la gente, personas mayores que piensan que sus pensiones podrán ser rebajadas, o que personas que están, digamos, en trance de entrar en la jubilación, pues que la pensión pues no será segura a lo largo de toda su vida. Pensemos en jóvenes que piensan, pues eso, el problema de la vivienda, que quizás su carrera universitaria, si han ido a la universidad, pues no les servirá. Si han hecho formación profesional, pues que a lo mejor pues no encontrarán el trabajo que esperaban. Y todo esto, en cierta manera, da un miedo, digamos, y ese miedo extraído por este tipo de partidos, llevado a la hipérbole, y se junta este miedo, sobre todo con la sensación o la percepción de inseguridad, se junta con un resentimiento hacia las personas migrantes. Recordemos, mire, ahora que hace apenas unos días, digamos, que estuvo el Papa aquí en Barcelona, en la Basílica de la Sagrada Familia, pues él lo que priorizó es justamente, bueno, algo que de hecho forma parte del lenguaje bíblico, ¿no? Los tres sectores que están ya escritos en la Biblia y que en el siglo XXI continúan, quizás con un nombre más modernizado, pero permanente, ¿no? Se hablaba de las viudas, pues bueno, hablemos de las mujeres en general. Se hablaba de los niños, hablemos, pues eso, de la infancia, porque es uno de los sectores de la población que más sufre la pobreza. Y se hablaba de los extranjeros, o háblese hoy de los inmigrantes. Continúan siendo los tres sectores quizás más vulnerables todavía en las sociedades del siglo XXI, y en eso no hemos cambiado, que hayan pasado no siglos, sino milenios.
Bueno, pues voy a tirar un poquito hacia otro lado también, porque hay que hablar de Junts per Catalunya, que últimamente está en boca de todos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que le está pasando a Junts per Catalunya? Porque, no sé, estos acercamientos que hace a Partido Popular, que va con la mochila de Vox, por ejemplo, teniendo en cuenta además lo que Vox piensa de los catalanes, o incluso lo que el PP ha estado pensando hasta hace cuarto de hora de Junts per Catalunya, bueno, ¿qué es lo que le está pasando a Junts? ¿Qué es lo que le ocurre?
Bueno, en Junts, digamos, hay digamos, diferentes retos, vamos a decirlo así. El principal es que su líder, en este caso el presidente Carles Puigdemont, al igual como le sucede a Esquerra Republicana, con este caso con Oriol Junqueras, pero aunque situaciones distintas, porque Junqueras está inhabilitado, pero Puigdemont lo que está, digamos, es viviendo en otro país y no puede venir aquí, pues es que tienen liderazgos descabezados. Estamos hablando que el segundo y tercer partido catalanes tienen sus liderazgos, digamos, descabezados, y eso no es normal o lógico en un sistema de partidos. ¿Cuándo volverá a la normalidad? Bueno, en primer lugar, este fin de semana el Partido Popular de Cataluña, el PP, y con Feijóo, digamos, presente en Barcelona, han dicho que ya hay que olvidar el procés. Bueno, pues a ver si lo hacen de una vez, pero sobre todo si dejan de influir negativamente en el sistema judicial. Porque lo que está sucediendo, y seguramente va a haber un cambio el 16 de julio, cuando desde el Tribunal Europeo decidan qué pase, digamos, qué pasa pues con líderes como Puigdemont, pero luego irá al Constitucional, y eso será seguramente ya en septiembre, porque no creo que decidan nada en julio. Y es decir, ¿cuándo volverá Carles Puigdemont? Claro, los socialistas durante años han mantenido que ya llegaba, pero claro, esto lo llevan diciendo desde hace 2 o 3 años atrás. Y entonces, desde Junts desconfían plenamente, en este caso con los socialistas. Su principal promesa, digamos, que era que pudiera volver Carles Puigdemont, no se cumplió. Y entonces ya, en cierta manera, han cortado arras, digamos. Esto sería una situación. Luego hay un debate interno entre el alma de Carles Puigdemont y el alma de Artur Mas, digamos, de qué sector, digamos, va a ser más fuerte. Luego tener en cuenta que este mismo sábado hubo un homenaje al presidente Jordi Pujol, que gobernó 23 años en Cataluña, y de cierta manera ha habido como una reconciliación interna, porque pensemos que lo que fue Convergència Unió, se dividió en muchos partidos, en muchos, aunque Junts ha sido la máxima expresión, pero en muchos partidos que quizás se desconocen fuera de Cataluña, y parece ser que ahora se están reunificando todos estos sectores. Entonces, claro, todo esto hace que junto con el tema que hablábamos antes, es decir, la posibilidad, de momento posibilidad, ya veremos si es una probabilidad o no, pero la posibilidad que Alianza Catalana supere a Junts, eso pues obviamente da miedo, y por lo tanto todo esto está provocando ese distanciamiento muy fuerte con los socialistas, porque consideran que no cumplen con sus promesas, y una de ellas, la principal, que es la aplicación de la amnistía.
¿Y creen que Rajoy o el Partido Popular va a cumplir con las expectativas de acercar a Puigdemont cuando acaba de decir hace cuatro días que es un delincuente, el prófugo de la justicia y no sé cuántas cosas más?
Sí, no, hay alguna parte que es incomprensible, y de hecho ya hay algunas encuestas que indican que incluso en el propio electorado de Junts hay quien, hay quien piensa, vamos a decirlo así, hay quien piensa esa o cree esa frase, yo no la comparto y tú tampoco, Coldo, pero en la vida en general, de que hay quien piensa que cuando peor mejor, y parece que hay un sector, digamos, de Junts que se ha instalado en esa óptica, pero luego hay otro sector que no, y además incluso consideran que cuando llegue un gobierno, porque es lo que dicen las encuestas, pero ya veremos qué pasará, porque todo la política se, a diferencia del periodismo que tú hacías hace 10 o 15 años atrás, el periodismo de hoy, sabes que en política no puedes decir nada dentro de un mes porque puede cambiar mucho. Pues bueno, digamos que Junts, yo creo que está apretando mucho, mucho las tuercas, precisamente para asegurarse que su líder, Carles Puigdemont, vuelva a Cataluña. Creo que esa es la razón, digamos. Obviamente, eso provoca este nerviosismo de si realmente harán caer el gobierno o no. Pero yo creo que están apretando las tuercas por esta única y principal razón, digamos.
Bueno, pero una cosa es que aprieten las tuercas y otra cosa es que den ya su brazo a torcer definitivamente y propicien unas nuevas elecciones, ¿no? Que yo no sé si les vendría bien a Junts per Catalunya, por cierto. Las encuestas tampoco dicen que va a tener éxito fulgurante, ni mucho menos, ¿eh?
Bueno, aquí hay dos factores. Uno, el hecho de que este competidor que ha salido, que es Alianza Catalana, no se va a presentar en las elecciones generales. Es decir, ya su líder, Luis Silvio Oriols, ha decidido que no se van a presentar en las generales. Por lo tanto, no va a ser competidor en este tipo de elecciones. Y la otra cuestión, que no lo sabemos, no lo sabe nadie, excepto supongo que en la mente de Pedro Sánchez, que si las elecciones serán en febrero o marzo, antes de las municipales, o apurarán hasta julio después de las municipales. Entonces, yo creo que todo lo que estamos viendo, pensemos que febrero está al caer, o sea, no está tan lejos. Todo se está haciendo en clave electoral. O sea, tenemos que entender, como tú periodista, o yo sociólogo, politólogo, tenemos que entender que mucho de esto es discurso ya en clave electoral.
Sí, probablemente esté todo el mundo preparando la maquinaria ya, porque tarde o temprano, estamos hablando de meses, poco más o menos, porque sí, podríamos estar hablando de marzo, por ejemplo, para unas elecciones, con lo cual más o menos las expectativas de terminar la legislatura estarían. También tiene que ver mucho con los presupuestos, es evidente, porque ahora llegan las negociaciones y luego, depende de lo que suceda en esa votación de presupuestos, pues veremos cuánto se puede alargar, si se puede finiquitar o no. Eso también es una realidad, ¿no? Eso es lo que puede suceder. Pero sí es verdad que Junts parece últimamente determinado a ser el protagonista, ¿no? Igual también tiene que ver con eso, simplemente, ¿no? Coger el foco en el escaparate, o sea, le gusta hacer el foco en el fotocol, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para quitarle un poco ese foco a Esquerra Republicana de Cataluña. También puede ser.
Sí, sí, y de hecho está sucediendo esto que está señalando Coldo, porque también las encuestas señalan que el político, vamos a decirlo así, más conocido y valorado es, en este caso, de Esquerra Republicana, que es Gabriel Rufián, con lo cual, digamos, eso también hace que haya otro competidor fuerte y pronto que quieran acaparar también la atención mediática. Pero pensemos que lo que ahora está haciendo Junts en este mes de junio que acaba, o julio si que lo queremos alargar un poco más, es avanzar una decisión que, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco la ha puesto en si se aprueban o no los presupuestos en octubre, noviembre, diciembre. Pronto, digamos que en este caso Junts la ha adelantado, esa decisión de ya creer que tienen que haber elecciones, y en el caso del Partido Nacional Vasco, pues la ha demorado hasta otoño, vamos a decirlo así, ¿no? Pero digamos que ya se están moviendo piezas porque nadie sabe, excepto, insisto, la mente de Pedro Sánchez, presidente de gobierno, si las elecciones sean febrero, marzo o julio, porque eso cambiaría bastante el panorama antes o después de las elecciones municipales.
¿Crees que está, ya te voy a hablar ya como sociólogo, saliéndome incluso de Cataluña, porque tú tienes una perspectiva más global y como politólogo además, ¿crees que no está todo el pescado vendido? Que aquí todo el mundo parece que ya indica lo que puede suceder en unas futuras elecciones. Yo tengo una sospecha ver, porque además en Euskadi ya sucedió en su momento, ¿no? Hubo una ola en su día. Yo recuerdo a Sabater levantando la mano de Nicolás Redondo y Mayor Oreja, ya estaba todo el pescado vendido, y de repente de la abstención empezaron a surgir votos hacia el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, y le dieron, yo creo que el mayor número de votos de toda su historia al PNV, con Ibarretxe al frente. Por poner un ejemplo, te quiero decir, porque se apretaban tanto las clavijas que al final uno se pasó de rosca, en la tuerca.
Sí, a ver, insisto que...
No digo que vaya a pasar eso, trabajo, bien, no digo que vaya a pasar.
Sí, sí. No, pero el trabajo tuyo como periodista o el mío como politólogo y sociólogo es hoy en día es muy difícil en el mundo, en la actualidad política, porque lo que antes eran tendencias que si se arraigaban uno podía equivocarse en más o menos un diputado, tres diputados, cinco diputados a partir del análisis de las encuestas, pero eran tendencias que se alargaban, si no años, al menos meses. Hoy en día no, o sea, hoy, si convocaran hoy las elecciones, el resultado podría ser uno, hoy 30 de junio, y a lo mejor el 20 de septiembre el resultado sería uno muy distinto. Es decir, que hoy el mundo político cambia por situaciones, digamos, muy variadas, y pensemos que en política, sobre todo en la parte electoral, no solo los partidos se dedican a movilizar a sus electores potenciales, sino a desmovilizar a los otros, a los de los otros partidos. Y esto ha hecho que sea muy volátil, hasta el punto que en Cataluña, por ejemplo, hay 8 partidos políticos, algo que era impensable antes. O sea, lo sumo habían llegado a 5 partidos, pero nunca 8. Entonces, esta volatilidad, por un lado, del voto de la población, y por el otro, la fragmentación del sistema de partidos, nos está dando una realidad, digamos, más difícil de analizar. Y curiosamente, con esa realidad más difícil de analizar, es cuando aparecen partidos que dan un mensaje muy simple, muy, muy simple y muy rápido, y que llega a las mentes de la gente. Por tanto, sí, a fecha de hoy parece que habría a nivel del gobierno de España pues un gobierno PP y Vox, pero el mundo político da muchas vueltas. O sea, yo no cerraría la puerta a que pudiera suceder algo distinto a esa perspectiva, porque de verdad la política cambia mucho, aunque a los ciudadanos pues les parezca pues que el mundo va más lento, cosa que no es verdad, sino que el mundo es eso, muy volátil. Pensemos en las redes sociales y cómo funciona.
No, habría que pensar, ¿no? Y luego habría que abrir la singularidad de los territorios, porque yo creo que hay algunos comportamientos, por ejemplo, de lo que se visibiliza en algunas formaciones políticas, esas populistas de las que estábamos hablando, ¿no? Y las tendencias, eso, si se me permite la expresión, que ya sé que no es muy técnica, esos son fábricas de independentistas, por cierto, para mí. O sea, el que tengas movimientos de ultraderecha tan radicalizados, por ejemplo, hace que en otras comunidades con ese sentimiento pues pasen a ser casi casi fábricas de independentistas. O sea, gente que dice, cuidado con lo que viene, que esto no me interesa para nada. Lo digo porque, a ver, también es verdad que el gobierno de Sánchez ahora no es que haya ganado las elecciones, no, es que ha configurado una mayoría parlamentaria, que es lo que democráticamente hay que hacer, ¿no? Y si el resto de las formaciones políticas que tiene alrededor resulta que igual medran, pues igual te encuentras con que lo que pierde uno lo va ganando el otro. y al final, bueno, no sé, digamos que esto nos lo dirá el tiempo, Xavi.
Sí, sí, sí. Aunque es curioso algo que a veces nos queda oculto. Quienes votan un partido u otro, parece ser que eso sí que es más estable. Lo que pasa en cada elección es que parte de esos electores a unos partidos a veces se desmovilizan y a veces se movilizan. Si lo que hace cambiar no es tanto hoy en día no es tanto el trasvase de votos de uno a otro partido. Sí, es verdad, en el caso de Vox como nuevo partido en España o en el caso de Alianza Catalana como nuevo partido en Cataluña, porque al aparecer estos partidos nuevos, obviamente acaban, digamos, atrapando votantes de otros partidos. Pero en los partidos que habían existido hasta ahora no hay tanta transferencia de votantes de uno al otro. Lo que sucede es, si tus propios votantes ese día de las elecciones se mueven y se movilizan y depositan el voto en la urna o se quedan en casa. Y esto es lo que hace que salgan más unos u otros partidos políticos. Pero bueno, la posibilidad que marcan las encuestas, que en el nivel de España pues gobierne PP y Vox, que sería un tipo de gobierno muy ajeno al sistema de partidos tanto vasco como catalán, ya veremos qué repercusiones tienen, como tú apuntabas, en Euskadi y en Cataluña. Es que son un tipo de partidos que están no son los principales partidos ni vascos ni catalanes, están en la cola, tanto el PP como Vox, y eso pues hará que en el caso de Euskadi y Cataluña haya una desafección muy fuerte, digamos, efectivamente.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Xavi, que ha sido un placer tenerte como amigo durante todo este tiempo. Ya sabes que ya me llega a mí también la despedida el próximo viernes.
Bueno,
te voy a dejar en buenas manos, te voy a dejar con Beñat, al que ya conoces, en buenas manos, claro que sí.
Sí, bueno, y me vas a dejar en buenas manos porque tú eres y has sido un gran periodista y que, bueno, yo lo que te quiero agradecer es una cosa. Fue fácil, vamos a decirlo así, que durante el procés en Cataluña hubiera interés por las noticias de la actualidad catalana, pero tú tomaste una decisión más difícil y más arriesgada, y yo estoy contento con esa decisión y espero que también los oyentes de Herri Ratia, que es mantener esa voz, digamos, catalana en Herri Ratia, en tu radio, en tu programa, cuando ya había pasado el procés, ese momento tan álgido, y eso ha permitido, pues bueno, esta interrelación entre Cataluña y Euskadi a través de las ondas radiofónicas.
Bueno, pues ese enlace y ese engarce lo vamos a seguir manteniendo. Xavi Torrens, un fuerte abrazo, que tengas buen día.
Una fuerte abrazada.
Vale, un abrazo. Agur, es que ricasco.